Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa radial Y No Soñé, en el que analizamos, hablamos o simplemente comentamos historias alrededor de la fantasía y la ciencia ficción. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona. Agradezco a la Radio de la Casa de la Cultura por el espacio y a La Rayuela. Hoy hablaremos no de una historia en sí, sino de un tipo de historias. Hablaremos sobre los mangas y animes del subgénero shonen. Espero que les guste el programa de hoy. Y sin más, comenzamos. Antes de comenzar con el tema principal de hoy, es necesario hablar un poco sobre el manga y el anime. Como muchos sabrán, el manga es el cómic de los japoneses, que es diferente por varias razones. Algunas de las más evidentes son que, bueno, es japonés, por lo tanto está en japonés, y por lo tanto, al igual que los libros de este país, se leen al revés. Se empieza por lo que nosotros consideraríamos la contraportada y se lee de derecha a izquierda. Estas razones culturales se aplican a todo en la concepción de Japón, como por ejemplo que los autos circulen por la izquierda y que también los volantes de los autos estén al otro lado. La razón fundamental de todas estas cosas no viene al caso, pero son cambios culturales que el simple hecho de estar al revés ya hacen que todo el modo de pensamiento de las personas sea diferente. Y por eso también las historias son diferentes, la forma de contarlas y cómo se desarrollan. Y por eso el manga no es simplemente un cómic hecho en Japón, sino que es otra forma de hacer algo con un mismo soporte. Para ponerlo en términos prácticos, podríamos hacer la comparación del teatro occidental con el teatro no o el teatro kabuki, que son cosas totalmente diferentes a pesar de que tienen como el mismo formato, por llamarlo de alguna forma, es decir, son personas en un escenario representando una historia, una obra de teatro. Pero aún así, son cosas diferentes. Y el manga es diferente al cómic por esta y muchas otras razones, pero principalmente porque la forma en la que los japoneses cuentan sus historias es diferente al occidental. Y bueno, en tema de arte y diseño, de la forma de ilustrar, tienen su propia forma de crear sus personajes, de sus ilustraciones y desde hace bastante tiempo la forma característica de los dibujos, de las ilustraciones japonesas son personajes estilizados con grandes ojos, un poco todos con rostros bonitos, angelicales y un poco aniñados, es decir, que aparentan ser niños. Y un montón de características más que definen un poco la estética de los mangas y los animes japoneses, pero no necesariamente todos son así y no es algo que los defina per se, pero bueno, es una característica que a simple vista se ve. Dentro de ellos, ya entrando en unas categorías un poco más minuciosas, uno puede encontrar diferencias en cada uno de los tipos de ilustraciones, pero en general guardan similitud, que es algo que pasa también con las caricaturas y las ilustraciones de Occidente, solo que como nosotros estamos imbuidos en esto, sí notamos las diferencias. Es un poco lo que pasa cuando decimos que todos los asiáticos son iguales. Ellos dirán que todos los occidentales son iguales, y es porque la lejanía no nos permite ver las diferencias pequeñas de cualquier cosa, en este caso de un dibujo o de las personas. Pero bueno, más allá de los temas de forma, vamos a hablar un poco de los temas de fondo. El manga japonés tiene una gran variedad de géneros y llega a públicos diversos. En Occidente estamos, aunque no sea cierto, estamos un poco más acostumbrados a que las caricaturas, dibujos, ilustraciones sean en general para un público joven, o hasta llamarlo infantil, hasta... Y de hecho hasta más precisamente infantil, aunque Obviamente hay muchas ilustraciones, cómics, películas, animaciones que son para públicos más adultos. Aún así, en el imaginario de las personas, cuando hablamos de caricaturas o cómics o dibujos, pensamos en un público joven o en todo caso infantil. Pero bueno, en Japón esto no pasa así. De hecho, hay productos ilustrados, es decir, mangas y animes, para toda edad y toda forma de gustos y tipos y formas de historia. Los mangas vienen de una tradición muy antigua. Desde hace cientos de años, los japoneses han contado historias a través de dibujos, no exactamente como ahora, pero nacen de un tipo de representaciones que se llamaba ukiyo-e, que eran más bien estampas. Seguramente habrán visto en algún lugar la famosa ola de Kanagawa, dibujada por Hokusai. Esta gran ola azul que parece formar un yin yang con el cielo y hay unas pequeñas barcas con personas. Este tipo de estampas, llamadas ukiyo-e, son de alguna forma las precursoras de los mangas actuales. Y a pesar de ser simples imágenes, de alguna forma contaban historias. Es decir, dentro del imaginario japonés, la idea de tratar de imaginarse una historia o de contar una historia a través de una imagen era algo que no era nuevo, que para Occidente sí. Entonces ya tenían una gran tradición de contar, no necesariamente de contar historias per se, pero de que haya un fondo de un storytelling detrás de eso. Pero entre los siglos XI y XII surgió un tipo de manga primitivo que se llamaba el Choju Giga, que se traduciría como dibujos satíricos de animales, en los que se representaba, a lo largo de un rollo de pergamino, se representaba varias imágenes que si es que uno iba abriendo el rollo, se iba contando una historia. Era un formato muy interesante porque estaba la tensión de qué pasara después y había que ir desenrollando el rollo y ir enrollándolo por el otro lado. Estos precursores no eran como de las altas esferas de la sociedad y progresivamente se fueron haciendo más para todo el pueblo, sobre todo con la llegada de Occidente en Japón. Ustedes sabrán que Japón estuvo enclaustrada durante mucho tiempo y cuando se abrieron al mundo trataron de adquirir, de sumar a ellos todo lo que había afuera de su cultura. Y en todo ese proceso que duró muchos años, empezaron a nacer lo que hoy llamamos mangas. En un principio muy apegados a lo que había, a lo que venía del exterior, y progresivamente fue acuñando su propia forma de ilustrar y contar las historias que hoy conocemos. Es más, hay un hito muy importante en el mundo de la animación, muy reciente, que marcó un poco las reglas de cómo sería eso, y esta historia, que se llama Neon Genesis Evangelion, pertenece al subgénero del cual les hablaba antes. Ahora sí, entremos en tema de qué es esto del shonen que les hablaba al principio. El manga y el anime tienen muchas categorías, como les decía, algunas para un público infantil, otras para un público juvenil masculino, otras para un público juvenil femenino, otras para un público más adulto y así para todo lo que se le puedan imaginar. El shonen es una palabra que en japonés significa joven. Shonen es joven. Y por lo tanto, como su nombre lo indica, este tipo de mangas está dirigido para adolescentes entre 12 y 18 años. Generalmente, y lo que pasa casi siempre, es que son series de peleas. Seguramente ustedes habrán visto alguna vez o se habrán de hecho hecho fans de alguna de estas series sin saber cómo se llamaba. O al menos, estoy seguro, habrán visto pasar al menos un capítulo o una publicidad de este tipo de series. Los shonens, por ejemplo, son series como Los Caballeros del Zodíaco, Mazinger Z, Dragon Ball Z, Naruto y un sinfín, una lista interminable de este tipo de historias. Como les decía, generalmente son tramas de acción, de peleas, de luchar contra un enemigo, de alcanzar un objetivo. Y tiene ciertas reglas muy interesantes. Y eso es algo que me fascina de Japón, porque en todo, en absolutamente todo, ellos plantean siempre unas reglas que casi siempre al cumplirlas logran su objetivo. No es como acá que sentimos que las reglas son como prisiones que no nos dejan salir. Ellos utilizan las normas y las reglas como un camino para explorar más allá su creatividad. Si no, no habría explicación de por qué hay tantos y miles series de este tipo de categorías y de cualquiera de las otras categorías que tienen sus propias reglas. De hecho, si es que ustedes abren en la Wikipedia y buscan series shonen y les sale un artículo con una lista interminable de series y estoy completamente seguro de que faltan muchísimas otras. Porque cada año, de hecho cada temporada, que es cada 6 meses, me parece, o algo así, de hecho creo que es menos, porque es cada temporada de las estaciones. Entonces, cada nueva estación salen nuevas series. Y es impresionante la capacidad de la producción de series animadas y también de mangas escritos en el Japón. Y una gran cantidad de estas series son shonen. Es más, generalmente, las series con mayor cantidad de capítulos pertenecen a este género. Por nombrar alguna, podemos decir la famosa Dragon Ball, que tiene entre todas sus temporadas, es decir, en Dragon Ball en la primera parte, después Dragon Ball Z, la verdad no voy a entrar en detalles porque al no ser un experto de este tema, seguramente alguien que sí lo sea me caerá al escucharme porque no he nombrado alguna en específico. Pero la cuestión es que la primera parte de Dragon Ball tiene 153 capítulos. Y eso no es mucho considerando a los shonen normalmente. Uno de los más grandes en estas épocas, y en varias épocas en realidad, es One Piece. One Piece es una serie de anime que trata sobre unos piratas que buscan un tesoro. Parece una trama sencilla. Hasta ahora no ha terminado, es decir, sigue en emisión y van 955 capítulos del anime. El autor dice que ya tiene visto el final de esta serie, pero bien podrían durar unos cuantos años más. Con decirles que esta serie empezó a transmitirse en 1999 y hasta ahora, 21 años después, sigue produciéndose capítulos de esta serie. Imagínense eso. Hacer una serie de televisión animada que durante 21 años siga en emisión es una cosa increíble. Y como les decía, no es solo esta, porque hay miles de series. Y bueno, generalmente no tienen tantos capítulos. Generalmente los animes, es decir, las animaciones de los mangas, se los utiliza como gancho para que la gente siga leyendo la versión manga, es decir, escrita, dibujada, de estas historias. Y por lo general tienen o 12 o 24 capítulos, pero no mucho más allá de eso. Aún así, hay estas excepciones, como les digo, y muchas veces son del subgénero shonen. Pero bueno, volviendo un poco a Neon Genesis Evangelion. Antes de esta serie de Yoshiyuki Sadamoto, era algo que cambió mucho la industria, porque hasta ese momento había ciertos estándares, como les decía, y siempre habrá estos rebeldes que hacen una revolución y cambian los estándares. Y de hecho, Sadamoto quería romper esos estándares y sin querer originó una nueva forma de hacer esta industria que él no tenía idea de qué iba a pasar y de hecho que muchas veces ha dicho que se arrepiente de esto. Él creó a unos cuantos personajes que a la larga se convertirían en arquetipos de las historias japonesas, sobre todo las llamadas tsundere, que son un arquetipo de personaje generalmente femenino que se muestra hostil, pero que en el fondo es cálido y sensible y amigable. Hoy en día las tsundere son polos bastante exagerados para lo que planteaba el autor de Neon Genesis Evangelion con su personaje Asuka, que era un poco más matizable en todo caso. Pero claro, o sea, hoy en día se ha exagerado tanto eso que siempre en anime hay un personaje con estas características y que, bueno, no siempre, pero es algo muy común y es algo que se repite mucho, hasta en la forma física. Y eso es algo que no le gusta mucho al autor de esta serie, porque no le gusta que las cosas estén encapsuladas. Y lo malo, bueno, no sé si lo malo, pero el colmo es que funcionan. Uno, o al menos los amantes del anime, pueden ver y volver a ver y ver de nuevo series en las que los personajes tienen estos rasgos muy definidos y siguen viéndolos. Entonces quiere decir que de alguna forma funciona. Hagamos una pausa y para animar el ambiente, escuchemos la canción inicial de Neon Genesis Evangelion.
No.
Algo que también cambió esta serie de Neon Genesis Evangelion fue la forma de crear las series. Hasta la forma de negocio de los animes hasta la fecha, antes de que salga Neon Genesis Evangelion, es decir, en el año de 1995, las series eran financiadas por las propias editoriales y por los propios canales de distribución. Entonces no había muchas productoras que hacían las animaciones, es decir, había grandes empresas, los mismos que distribuían, que no se arriesgaban demasiado. Como siempre ha pasado con las grandes distribuidoras o televisoras que van a lo seguro, y en este caso no era diferente. Pero como nadie quería hacer Neon Genesis Evangelion y su autor creía mucho en su obra, logró que un grupo de dibujantes, de hecho ex dibujantes de estas grandes empresas, se embarquen en esta aventura de hacer esta animación. Y después la llevó como prueba a estos canales de distribución y ellos no tuvieron que poner ningún medio económico para esta serie y le dieron una terrible horario porque no creían que esta serie, que era un poco extraña, fuera a tener un éxito. Y la verdad es que tuvo un éxito tan grande que después las distribuidoras se peleaban, pagaban a esta pequeña productora que había nacido con este proyecto para que pueda salir en su televisora. Y esto fue lo que marcó esta nueva forma de negocio de hacer los animes. Hoy en día existen muchísimas pequeñas productoras que se dedican a productos específicos y los venden a las distribuidoras y a los canales de televisión. Por lo tanto, hay mucha producción y eso ha hecho que se transforme hasta cierto punto en una producción en masa. Y esto era justamente lo que el creador de Neon Genesis Evangelion no quería. Pero bueno, los azares del destino hizo que cambie la forma de la industria, pero llegó a un puerto que él no consideraba lo más digno. Y además sus personajes se han transformado en íconos arquetípicos y hasta cierto punto clichés de las historias y los mangas y los animes japoneses de hoy en día. Aún así, esto no desmerece ni la cultura del anime actual, ni la obra de Neon Genesis Evangelion, y menos aún este tipo de clichés que les decía. Muchas veces cuando escuchamos esta palabra de estereotipos o clichés, pensamos que ya es malo de por sí. Y si algo nos han enseñado los japoneses es que pueden tomar cualquier cosa y llevarlos a niveles insospechables de calidad. Y obviamente no siempre, pero dentro de estas categorías, de esta repetición, de esta fábrica de series de animación, si queremos llamarlo de alguna forma, se pueden encontrar también joyas muy interesantes, aún en el shonen, que desde mi punto de vista es el subgénero más comercial y en el que menos se puede experimentar, porque si es que vemos un poco las series que hay hoy en día en emisión, prácticamente son copia y pega de todas las situaciones, y de todos los personajes. Para poner todos ejemplos, tenemos Naruto, que es un gran icono de los últimos tiempos. Naruto es un niño que vive en un mundo ninja y él es un huérfano que nadie cree en él, que quiere convertirse en el más poderoso y líder de todos los ninjas. Ahora tomemos una serie más moderna y que sigue en emisión ahora, que se llama Black Clover. En Black Clover tenemos a este niño pequeño, huérfano, que nadie cree en sus capacidades, que su sueño es convertirse en el mejor mago de todos, que viven en este mundo de magia y magos. En realidad es la misma historia, al menos las mismas líneas generales, pero en diferente ambientación. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que haya estas dos historias que son prácticamente las mismas en términos generales y que aún así tengan su gran acogida? Porque ambas series tienen cientos de capítulos a su haber. Y esa es la capacidad de la cultura japonesa de contar historias. Porque a pesar de tener estos clichés, si queremos llamarlos de alguna forma, o estereotipos, tiene la capacidad de tomar eso y reformularlo con pequeños matices y pequeños ajustes para que guarde el éxito de su predecesora y al mismo tiempo tener algo nuevo. La dramaturgia, la narratología, la forma de contar historias de la cultura japonesa, a mí como me dedico a esto siendo escritor, me parece fascinante porque es un trabajo de ingeniería milimétrico. A pesar de que cumple con las necesidades de que debe ser una industria y que debe vender millones y debe ser económicamente rentable, al mismo tiempo tiene sus destellos de una buena historia y de cómo contar algo adecuadamente y además en términos artísticos también tienen sus destellos de genialidad. Obviamente, vuelvo a repetir, no siempre, no todo el tiempo y no en todas las historias, pero en ese mar de cosas, en ese mar de historias, las nuevas formas de narración, las genialidades dentro de las historias existen. Y esto hace que sea un lugar muy interesante para los amantes de las historias. Quizás no tanto para los amantes de las ilustraciones, ahí sí depende mucho de gustos, porque, como les decía, en general, los dibujos de los animes tienden a ser muy similares unos con otros, entonces no hay mucha variación a simple vista en todo caso. Y si es que uno se atrapa principalmente por diferencias en las ilustraciones, en el arte, puede ser que no encuentre un gusto en este tipo de historias. Pero si es que a uno le interesan la forma de contar una historia y las buenas historias, puede encontrar dentro de este formato unos grandes tesoros. Como les decía antes, el shonen, este subgénero para jóvenes, no es de los que más se pueda experimentar, Pero aún así, ha tenido ciertos momentos en los que sus historias han cambiado la forma de concebir el mundo de las historias en Japón. Como les decía, Neon Genesis Evangelion es el más renombrado porque no solo cambió la forma de contar las historias para jóvenes, sino que cambió la industria en su totalidad. Otro de los animes más conocidos y que no seguía tanto las reglas generales de los shonen y que pertenece a este subgénero es Death Note, una historia entre detectivesca, fantástica y misteriosa en la que un chico consigue una libreta de notas de un dios de la muerte, en el que si uno anota un nombre en esa lista, la persona a la que se refiere morirá. Esta historia, más allá de su ambientación fantástica, está muy bien hecha, sobre todo la primera parte, en la que te mantiene en vilo. ¿Saben? El autor de esta historia, que ahora mismo no recuerdo bien cómo se llama, sabe contar una historia y mantener la tensión dramática. Y es algo que no se ve mucho en las historias shonen, ya que generalmente son de peleas, de enfrentar a un enemigo, de conseguir mejores poderes. Pero en Death Note juntan la capacidad de una buena historia de detectives con la tensión y el misterio de un thriller. Y además sigue siendo un shonen. Es muy interesante. Y es uno de los más conocidos aquí, así que muy probablemente lo hayan visto o en todo caso hayan oído hablar de él. A pesar de lo que se podría esperar, los shonen, las historias estas para jóvenes, generalmente guardan aprendizajes ya sea éticos o que guarden una enseñanza. Los japoneses son muy buenos en esto de enseñar cosas a través de sus historias. Y a pesar de ser algo súper comercial y súper entretenimiento y espectáculo, siempre, sobre todo los shonen, guardan una enseñanza, ya sea el valor de la amistad, de nunca rendirse, de perseverar, de salir adelante. Todos estos tienen estas tramas entradoras, llamémoslas de alguna forma. Y eso me parece muy interesante, más allá de que quieran enseñar algo o no, es que en las profundidades de las tramas esté pensado en que hay un eje central que el personaje va a defender siempre. Y generalmente son este tipo de valores que conforman lo que es la cultura japonesa, que es tan reconocida por ser muy disciplinada y ordenada y limpia y seguir buenas costumbres. Obviamente, cuando uno ya entra en la realidad, se da cuenta que los japoneses no son ningunas máquinas perfectas ni santos, y que obviamente hay personas buenas y malas, y hay desordenados, y hay gente que se cola en las filas de los buses. No es como esa leyenda que nos han contado los medios de que allá nunca nadie comete un delito, todos son muy ordenados y limpios. Obviamente son personas y tienen sus cosas, y hay gente que no es limpia y hay gente que guarda un montón de cosas en sus casas y es desordenada. Y hay gente mala, porque son humanos. Pero aún así, como cultura, no hablemos de individualidades, sino que como cultura tienen una gran tradición de disciplina, orden y buenas costumbres, y sobre todo respeto. Y eso es muy interesante porque esto se ve trascendido en las historias que cuentan. Entonces no es que tienen un plan de gobierno que dicen cada serie debe tener una enseñanza, porque imagínense, si es que fuese así, como ha pasado muchas veces en Occidente, las historias son como que no son naturales. Ellos no tienen que hacer esto a propósito, no tienen que pensar muy bien, esta serie va a contar sobre la amistad, sino que tienen eso enraizado tanto en su cultura que les sale instintivamente. Al menos esa es mi lectura. Porque no creo que su prioridad sea la de dar una enseñanza, aún así está ahí. Y eso es lo interesante, porque es lo que trasciende una cultura. Yo siempre he dicho, y es, no es que yo me he inventado esto, sino que es algo tratado por muchos narratólogos y semiotas y demás, que las historias que cuenta cada pueblo reflejan lo que son en realidad. Y entonces por eso hay grandes estudios sobre leyendas y mitos y narraciones primordiales. Y también, obviamente, en cómo contamos nuestras historias hoy en día. Eso de alguna forma refleja quiénes somos. Así que es una buena idea regresar a ver cuáles son las historias que contamos, qué es lo que vemos en nuestra televisión nacional, qué es lo que cuentan nuestros escritores, y pensar y vernos a nosotros mismos a través de esas historias. Quizás encontremos cosas que no nos gusten, pero quizás también encontremos cosas que podemos mejorar, y obviamente también encontraremos cosas maravillosas que nos conforman. Bueno, volviendo un poco a la cuestión del shonen, he de decirles que no es mi categoría favorita de las historias japonesas, pero he decidido escogerla como primer análisis que voy a hacer sobre esto, y que haré otros en el futuro, porque es la más representativa y más explosiva de las historias japonesas. Cuando uno piensa en anime, generalmente se le viene a la cabeza esto, ¿no? Grandes explosiones, peleas increíbles, gente con poderes, robots gigantes. Y es la carta de presentación, de alguna forma, de los animes. Es lo que uno piensa cuando escucha anime. Pero justamente quería escoger este género para usarlo como contraposición, para decirles que hay muchas más cosas más allá de esto. Que hay historias muy emocionales, dramáticas, psicológicas, mucho más complejas. Hay historias románticas, hay historias de todo tipo. Y si es que nos centramos en que solo existe esto, nos estaremos, o solo existe una u otra de estas historias, nos estaremos perdiendo una gran variedad de nuevas historias y nuevas formas de contar historias. Antes de continuar, escuchemos uno de los openings de la serie Naruto. I realize that screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. Como les decía, las series shonen tienen muchas reglas, muchos estereotipos y muchas cosas que se repiten unos con otros, y que aún así ellos han encontrado la forma de reinventarlos. Pero los propios japoneses se han dado cuenta de la repetición de estas series, o en todo caso la ironía de que se repitan ciertos elementos en las series. Y por eso ellos mismos hacen sus ironías, sus series irónicas sobre ellos mismos, criticándose ellos mismos. Y uno de los que más me gusta es One Punch Man. One Punch Man es la historia de Saitama, un tipo calvo y flaco que es el hombre más fuerte sobre la Tierra y del universo. Que de hecho se llama así porque generalmente vences a unos enemigos de un solo golpe. Entonces, aquí el autor lo que está haciendo es, de forma irónica, diciendo, ¿qué pasaría si tengo un personaje tan invencible que derrota a cualquier enemigo por lo más fuerte que sea con un solo golpe? Y analiza la psicología detrás de ese personaje, cómo vive esta realidad, y es muy interesante. Pero la idea, más allá de hablar de este anime, que de hecho nació como un webcómic, ni siquiera como un manga per se, es que ellos mismos, los japoneses, critican esta necesidad del mercado de vender y revender la misma historia una y otra vez contada en diferentes ambientaciones. A pesar de que sea funcional y de que los artistas encuentren formas de contar las historias de manera diferente, a pesar de que los diseños cambien y evolucionen y sean cada vez mejores, ellos mismos saben que pueden mejorar. Y es por eso que hay experimentos que se salen del status quo y que replantean un poco la forma de animación o las formas de contar historias. Hay algunos que son tan diferentes que muchas veces son mal interpretados o tomados de forma negativa por la audiencia. Es algo que le pasó a una obra maestra que se llama Akunohana, que está basado, bueno, primero, se traduce como Las Flores del Mal y está basado justamente en el libro de poemas Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Y no es la animación tradicional de Japón. De hecho, usa una técnica llamada rotoscopía, en la que primero se filma actores reales y luego sobre cada cuadro se redibuja todas las escenas. Entonces hay una sensación de movimiento real, un poco perturbador, y obviamente las imágenes son mucho más realistas porque están basadas en personas reales. Y bueno, la historia a mí me parece increíblemente buena. La decisión de la animación es buenísima. La música es una cosa que te vuela la cabeza, pero al ser tan diferente, la audiencia no lo recibió como se esperaba. Y de hecho, ellos esperaban hacer una segunda parte que, al menos hasta el momento, no ha llegado y sigue en pausa o suspendida o cancelada definitivamente desde hace ya bastantes años. Los invito a escuchar un poco de esta canción, pero les advierto que es, como les decía antes, bastante extraña. Piensen que está inspirada en Baudelaire, en toda su genial locura, en la adaptación de estos japoneses genios que hicieron una historia basándose en esto y llevando la fantasía a términos reales que no son reales. Por lo tanto, su música también es una locura. Y es muy extraña, en algunos puntos hasta ruidosa, pero les invito a abrir su percepción, a salir de su status quo para escuchar esta canción, que es el tema central de este anime llamado Akunohana. Espero que no se vayan y que nos veamos, nos escuchemos después de volver de esta canción.
ことない花が咲いていたよ。
Definitivamente este tema es bastante electrizante y te llena de terror, bueno, no de terror, pero de una angustia terrible solo de escucharlo. Es bastante raro, bastante oscuro, y esto desde la música ya transmitía algo en esta serie. Esta historia, Akuno Hana, no sería un shonen, de hecho es... está pensada para un público más adulto. A este tipo de series se les llaman seinen, que es las historias para un público más adulto. Pero ya sé que el tema central de este capítulo era los shonen, no quería que nos quedemos solamente con esta imagen, como les decía antes, de las peleas, de los poderes, de los pelos amarillos y la gente volando, sino que nos dediquemos también a pensar que hay otras cosas más allá de las apariencias, que hay historias para cada gusto, y les invito a darle una oportunidad. Seguro podrán encontrar un género, una historia, una forma de contar historias que les pueda gustar dentro de esta gran capacidad de los japoneses de contar cuentos, narraciones y relatos. Y si lo suyo no es, son los mangas o los animes, pues también la literatura japonesa es una cosa impresionante. Como les comento, en cualquier formato en los que esta cultura cuenta una historia, para mí es una cosa impresionante. Son grandes narradores y seguro les llegarán al corazón. Y bueno, eso fue todo en el programa radial Y No Soñé. Los invito a seguirme en mis redes sociales, búsquenme como Simón Domínguez Barahona para contarles más acerca de estas historias, de otras historias y de pequeños retos que suelo hacer ahí para mejorar nuestras capacidades de contar historias. Recuerden, todo ser humano, cualquier ser que haya nacido humano, tiene la capacidad de contar historias, así que contemos historias. Yo les puedo dar un par de tips, pero la esencia de poder contar una historia está dentro de ustedes. Bueno, sin más, me despido, esperando que tengan un buen día y una buena semana. Nos escuchamos en el próximo programa y recuerden, nunca dejen de soñar.